Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 21 minutos de las 10 de la mañana, tal como anunciamos en este caso al final de nuestra tertulia en el día de hoy. Nos acompañamos ya en el estudio del viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, don Blas Acosta. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues tiempo sin verle por aquí, por los estudios. Me imagino que con un cambio de aire es totalmente diferente, en otro ambiente totalmente distinto. Y bueno, y con muchos temas interesantes por comentar. ¿Cómo va esta nueva etapa?
Bueno, muy bien, con bastante trabajo. Obviamente llegar a mitad del partido te cuesta un poco, pero bueno, hace ya bastante tiempo que estamos ya en velocidad de crucero, y sobre todo en lo que hemos estado implicados toda la consejería y todo el gobierno en definitiva, luego, ¿no? En sacar la convocatoria de las ayudas de los 1.144 millones para las pequeñas y medianas empresas y para todo, para los grandes también, que se publicó las bases, la apertura de las mismas el 15 de junio, ¿no? Y hasta el día 28 de julio hay todavía posibilidad de que las empresas soliciten esa ayuda, ¿no?
Hasta el día 28 de julio. ¿Qué pasa con las empresas que tengan, ya sé que está ahora mismo abierto, y cuántas empresas han presentado ya?
A día de hoy unas 9.800 empresas han solicitado ya
De todos los niveles.
De todos los niveles. Los hay desde el régimen simplificado, que tributan por módulos, luego lo separamos por tamaño de la misma, ¿no? De 1 a 10 trabajadores, luego de 10 a 49 y luego de 49 en adelante, ¿no? Esas son las cuatro líneas que existen a la hora de presentar la solicitud. Es muy sencilla, es muy fácil de presentar. Además, se pudo conseguir en la negociación con el Ministerio de Hacienda, téngase en cuenta la ampliación a toda la cadena de valor de todas las empresas, es decir, otras comunidades autónomas, incluido Baleares, para que no hacer comparativas con aquellas en las que no gobierna el Partido Socialista, pues han aumentado, no han ido a todas las actividades económicas, ni tampoco, por ejemplo, Andalucía o Madrid. Nosotros, en el caso nuestro en Canarias, a todas las actividades económicas existentes durante el periodo de, en Canarias, de las 58.000 empresas que existen en Canarias con trabajadores, a todas y cada una de ellas, pues se ha hecho esta posibilidad de, o en este caso las bases de estas ayudas para que puedan acceder a las mismas, ¿no?
Bien, hay algo que se viene planteando desde el principio a todos los niveles de la administración, que es, bueno, pues la situación que se vive hace ya más de un año y medio, pues lleva a que muchas empresas pues tengan en estos momentos pues desde autónomos, cuotas de autónomos sin pagar, seguridad social pendiente o cualquiera de las pymes, o sencillamente cualquier deuda con la administración, con Hacienda, seguridad social, con cualquier grado de la administración. ¿Cómo se solventa esta situación? Porque teóricamente están fuera.
Mira, exactamente el número de deuda o de empresas que tienen deuda, eso no lo tiene la administración, ese dato no se tiene, no se cruza, es un dato personal de cada una de ellas. Las soluciones que se le han dado a aquellas empresas que tienen deuda, ha sido un asesoramiento ad hoc, directamente incluso con personal político, o sea, yo mismo o directores generales del área de economía, en las que hemos aportado nuestro conocimiento para poder resolverlo. Es decir, todas aquellas empresas que tenían derecho a la subvención, y me refiero ahora concretamente a los 87 millones que se acaban de terminar y pagar de las 16.000, casi 17.000 empresas que fueron beneficiarias de con fondos propios del Gobierno de Canarias, que una vez que tenían cuantificado cuánto iban a cobrar, pues gestionar incluso contacto con entidades financieras para que le dieran un préstamo puente o un endoso para el pago de...
¿Se refiere a alguien que tuviera deuda bancaria?
En este caso, deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, porque es cierto que la Ley General de Subvenciones prohíbe dar subvenciones a aquellas empresas en quiebra, pero también es cierto que esa misma Ley General de Subvenciones habla de especiales circunstancias, y esta es una especial circunstancia, ¿no? Y por lo tanto eso se ha ido resolviendo en ese sentido. También es verdad que la carga de documentación, los momentos en los que se tienen que estar presentando esta documentación, los profesionales con una carga de trabajo, con las declaraciones de renta, impuestos de sociedades, pues quizás a lo mejor no haya la información tan fluida como debería de estar, pero la realidad es que nosotros teníamos que sacar adelante ese decreto ley de las ayudas de 1.144 millones de euros, cosa que se hizo en tiempo récord, y además hay que pagarlos antes del 31 de diciembre de este año 2021, y eso es en lo que estamos. Y por supuesto que no solo a través de las cámaras de comercio, que están cooperando con nosotros para tramitar, ayudar y en este caso exponer la realidad de cómo se puede tramitar una subvención de estas características, sino con los colegios profesionales, tanto de economistas como asesores fiscales de Canarias, además como también con el Colegio Profesional de Abogados en Canarias. También se ha hecho infinidad de reuniones para poder tener claro cuáles son los conceptos por los cuales poder ayudar a las empresas. La idea nuestra es que vaya absolutamente a la mayoría de ellas, ¿no?
Pero vamos, en definitiva, que hay fórmulas para que las distintas empresas que tengan cualquier tipo de deuda, claro, pueda acceder a
ese tipo de ayuda.
Bien, pues en este caso es un tema que ahora mismo el MAC se demanda, y el MAC se va a demandar, porque de hecho la situación tal como está, se presenta el verano, y usted es conocedor perfectamente de la situación turística, la situación es realmente lamentable. Ya en este caso, bueno, pues se está hablando de anulaciones importantes, se está hablando de que las perspectivas no son las que se esperaban, se está hablando de un verano perdido, y se está ya preocupado por el invierno. O sea que en este caso, bueno, pues hay gente que está sacando a trabajadores de los ERTE en previsión de lo que puede venir, en previsión de reserva, cerrando y volviendo a revertir al personal ERTE. La situación económica parece que no termina de arrancar. Sin embargo, usted en un informe desde la consejería, pues habla de que sobre el impacto de la pandemia de COVID-19, se prevé un crecimiento del 6,3% del Producto Interior Bruto durante este año 2021, este año que tan mal pinta. Y bueno, que así como un repunte del 12,7% a lo largo del próximo año, en un amplísimo informe que está publicado por el gobierno de Canarias.
Así es, nuestras previsiones en una previsión intermedia de un crecimiento de un 6,3, también decíamos que nuestro suelo estaría en un crecimiento de un 4,5, ¿no? Desde luego nada tiene que ver con los datos de 2019 ni 2018, y decíamos en ese informe, y todavía apuntábamos una serie de condicionantes para que se pudiera dar ese 6,3%, que coincide con estudios, por ejemplo, con el del Banco Bilbao, etcétera, ¿no? Son más pesimistas, por ejemplo, que los del Banco Santander, que ha hablado de un crecimiento de 9,1, que nosotros no lo vemos, y no lo vemos por varias circunstancias, fundamentalmente por la turística, ¿no? Es cierto que las noticias que se han ido dando de diferentes administraciones, cabildos, responsables, consejeros, consejeras de turismo, en fin, en definitiva, responsables de patronales turísticas, hablaban de que obviamente de que esto se iba a aperturar sin ningún tipo de problema, que la vacuna iba avanzando y que eso no iba a tener otro contrapié, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese tipo de información que se ha ido dando no era del todo veraz, en el sentido de la información que yo tengo que dar o que mi departamento debe de dar, que es la realidad con respecto a las reservas, con respecto a la evolución de las reservas y a la evolución de la COVID para la ciudadanía, y sobre todo a la hora de tomar decisiones. En el caso de Canarias, habían dos hitos importantes en la presentación de ese estudio. Uno, que pesaba el pasaporte europeo sanitario COVID a partir del 1 de julio, 7 de julio, 1 de junio, julio España, 7 de julio frontera Schengen, y que en la segunda quincena de julio, por ejemplo, los británicos ya avanzados, sabíamos que teníamos esa posibilidad de que iban a aperturar Canarias incluso con ese pasaporte COVID, aquellas personas que hayan pasado la doble pauta o aquellas que hayan acreditado el haber tenido la enfermedad y por lo tanto no tener esas cuarentenas ni ese coste sobreañadido de PCR, ¿no? Y por lo tanto eso era muy importante para la apertura incipiente, que no la veíamos según las reservas hasta
eso,
octubre.
Permítame, viceconsejero, de eso lo único que se ha conseguido es que se elimine en este caso, se permita con la doble vacunación o sea con la pauta completa o habiendo pasado la enfermedad, y que se elimine la cuarentena. Sin embargo, ayer se da un paso atrás. Baleares ha pasado a ámbar junto con el resto de España, incluida Canarias.
Es evidente que ese dato también, en ese informe, lo puede ver usted, en la evolución, por ejemplo, Valencia, la que menos incidencia acumulada tuvo, porque tuvo cerrada 3-4 meses durante el inicio del verano, y ahora está disparada por encima de 1.000 y algo, ¿no? Con esta nueva quinta ola que obviamente ya estaba advertida, y que a partir de ahí, pues obviamente, luego los comportamientos. Es que es evidente que esos comportamientos, sobre todo en los tramos de edad, iba a ocurrir. Finalización de los cursos universitarios escolares, vacaciones, juventud, en fin, pues eso no iba a ayudar en absoluto, y sobre todo cuando cada vez está tomando más peso, yo creo que aquí lo he dicho yo en otras ocasiones y con otras responsabilidades políticas, del negacionismo, del peligro del negacionismo con respecto a la situación. La verdad es que, afortunadamente, siguiendo la respuesta que estábamos hablando antes, durante el mes de octubre podríamos estar llegando entre con esta nivel de contagios y además con el nivel de vacunación en el que estamos, de poder tener ya pues ese 75-80% de la población, o bien que la ha pasado o bien que la ha vacunado. Es decir, dentro de lo malo es esta situación, y que por lo tanto a partir de ahí pueda ayudar a la recuperación económica. Otro dato importante es que todos los gobiernos, las decisiones que se están tomando no solo son desde el punto de vista de restricción sanitaria, sino desde el punto de vista de que se quede la economía en sus países. Abiertamente el ministro británico de Exteriores decía que se quedaran en casa, que se quedaran en Reino Unido para tomar sus vacaciones. En Alemania hubo un gran debate, e incluso ciertos Länder, los que serían comunidades, en este caso, o estados federales de Alemania,
se dieron ayuda.
Hicieron recular a la propia canciller Merkel, en el sentido de que no era nadie para impedir que se marcharan de vacaciones, independientemente que se informara cuál es el nivel de incidencia o no de las zonas, ¿no? Y por lo tanto, se está viendo una presión entre el seguir teniendo pautas de control de la epidemia y además de necesidad de apertura de la economía, en las que todo indica a que nosotros, en Canarias, en este caso en Canarias, con esa previsión que es muy escasa para esto 2021, no la vemos que empiece a recuperar antes de abril del 2022, en esa otra, una vez terminada esta temporada de invierno. Y por lo tanto, como bien dijimos en ese informe, es muy difícil hacer este tipo de valoraciones con tantas variables, ¿no? Pero sí es cierto que hay datos esperanzadores, es decir, el mayor ahorro de las familias y empresas, que nunca antes había existido, está y se está notando en el consumo. Además, también como el no incremento de deuda financiera con respecto a las familias y empresas, pero hablo de forma genérica. En el ámbito particular, pues obviamente nada tiene que ver. Esos son datos que indican e invitan al crecimiento moderado, eso sí. Pero bueno, la idea es de que podamos recuperar esta normalidad cuanto antes, pero desde luego turísticamente, ya dije hace un año y algo, abril del 21, en marzo del 2020 dije abril del 21, y alguien dijo que era un poco exagerado lo que había dicho, ¿no? Lamentablemente debo decirlo. Lo mismo con los datos que tenemos, con los datos de las personas cualificadas y capacitadas que sí tenemos, y con los que obviamente sigo contando para tomar para hacer este tipo de afirmaciones, si todo sigue a este ritmo, yo creo que podríamos estar empezando a ver algo de recuperación a abril del 22, desde el punto de vista turístico, ¿no?
Sí, esos son además los informes a nivel internacional, y bueno, por organismos internacionales, no por organismos privados, que están hablando, algunos se aventuran a hablar más allá del verano del 22, o sea que para que, bueno, vuelva una cierta normalidad, entre comillas, esta situación. Mientras, se están buscando otra fórmula, y en este caso ya la propia consejera, Elena Mañez, participaba de Faro, una feria virtual para el fomento del empleo, y se hablaba ahí de la economía azul en Canarias como una alternativa para, bueno, en este caso, pues una visión transversal para enfocar la diversificación de la economía hacia sectores de actividad con proyección de esfuerzo en las islas. Mañana precisamente va dos estrategias, son la economía circular y la economía azul, al Consejo de Gobierno para su aprobación, un tema en el que ha intervenido usted directamente en su elaboración en cuanto al expediente, informe y demás que mañana está previsto que apruebe el Consejo de Gobierno.
Es cierto, hoy el Consejo de Gobierno lo va a aprobar. Esto viene desde el año 2019 trabajando básicamente Instituto Tecnológico de Canarias, pero con todas y cada uno de las administraciones, de los ayuntamientos, de los cabildos, de los clústeres, de las empresas, en este caso la COE, la Confederación Canaria de Empresarios, todos han hecho sus aportaciones en las diferentes estrategias. Son dos estrategias muy importantes, la de economía circular y la de economía azul. La circular es agua, residuos, en fin, todo el proceso en el que estamos inmersos para poder tener esa llegada de dinero europeo para la transformación de realmente de la economía canaria y poder modernizar la economía española, desde luego, pero la canaria en particular. Antes de ayer se aprobó en Europa esos 140.000 millones de euros que va a recibir España, que se nos decía ilusos en su momento como gobierno a la hora de plantearlos, que luego finalmente, obviamente, todos los países optaron a ellos y se desbloqueó definitivamente 70.000 millones de ellos para con gasto finalista para estos proyectos disruptivos y otros 70.000 en concepto de crédito, pero eso ya está aprobado y a ver si es probable que se tengan los próximos meses esos 9.000 millones de euros. Por tanto, teniendo estas estrategias aprobadas, que a partir de ahí es cómo se puede, dónde se debe de invertir, en qué se debe de invertir y cómo se va a plantear el dar ese salto cualitativo en agua, en desalación, en producción de energías alternativas, en el tratamiento de residuos, en fin, en generar economía de al menor coste posible, pero utilizando nuestros recursos para poder generar economía y diversificar el empleo en Canarias, pues son, desde ese punto de vista, son muy, muy importantes. Decirles que el AMBAS, la economía azul, es toda la actividad económica que va a haber en el mar, es decir, desde en el mar Canario, desde Lanzarote hasta la Isla del Hierro, todas las actividades, es decir, implantación de offshore, si, además de toda actividad productiva, además también de los, obviamente, la actividad profesional de los marineros en Canarias y sobre todo toda la actividad con los puertos de la Comunidad Autónoma Canaria, tanto los de interés estatal como los de interés autonómico. Esa parte de la economía azul se va a llevar desde el área de la Consejería de Economía, concretamente toca esa responsabilidad como viceconsejero actual y será quien la se lidera. Y la parte de circular va a pasar a la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que los ayuntamientos terminen de firmar ese acuerdo de adenda, que hay algunos todavía que no, y en esta isla también, que no sea nada. Y es muy importante que desde el punto de vista de proyectos y obras no se hable tanto, sino se terminen realmente, porque si no, después no se van a poder implantar y va a haber recursos que entiendo que luego será, habrá crítica en el sentido de que se vaya a una isla u otra. En vez de criticar si se va a una isla u otra, lo que debes hacer es preocuparte por tener los proyectos realmente, y aquí no los hay, ¿no? Entonces, creo que eso me preocupa enormemente, ¿no? Sobre todo porque Fuerteventura no puede ni debe perder esa oportunidad. Pero estas dos estrategias son muy, muy importantes. Son la antesala de poder después gestionar esos recursos económicos que están confirmados ya que vienen de Europa.
Bien, en este caso estamos hablando, y bueno, como viceconsejero de Economía e Internacionalización, pero también me va a permitir usted que le pida su opinión como responsable en esta isla del Partido Socialista y como cargo público presidente del Cabildo que ha sido de esta isla, porque, bueno, de un tiempo a esta parte, pues, en este año concretamente, y con todo lo que ha sucedido, Canarias, pero en particular la isla de Fuerteventura, goza de una cantidad de dinero que no ha gozado nunca en la historia reciente de Canarias. Pero sin hablar de todos esos 9.000 millones que vienen ahora, de ellos 1.000 y pico para Canarias, o de todos esos fondos europeos que llegan, sencillamente por el hecho de los remanentes, la permisividad para incorporar los remanentes a los presupuestos y demás. Bueno, pero vemos con estando libre de deuda, nos vemos con una cantidad de dinero impresionante. Sin embargo, parece que de pronto nos hayamos sumido en el más absoluto de la parálisis, la más absoluta parálisis en cuanto a las administraciones. Fíjense que hay fondos como, en este caso, los fondos que estaban destinados anualmente del FEDECAN, que todavía no están liquidados, no están justificados en los de 2018, si no me equivoco. Estamos hablando de una parálisis absoluta de la administración, y usted lo ha comentado hace un momento. Habían unas jornadas, inclusive, estos días en la isla de Fuerteventura, pasado fin de semana, con 9 universidades de toda España, con observatorios turísticos que se crearon a raíz de un 4.0 celebrado en la isla de Fuerteventura, el propio de la isla Majorera. Y claro, cuando hablábamos de fondos, de esa disponibilidad, de esa facilidad de fondos que tiene ahora toda la administración en toda España, y en particular en la isla de Fuerteventura, bueno, pues lo primero que nos decían todos aquellos catedráticos, sí, pero no nos olvidemos de que cada uno de esos fondos tiene que ir avalado por un proyecto. Y aquí se está hablando de obras, pero no hay proyectos presentados.
Mire, con todo el respeto institucional que debo de tener, desde luego.
No, pero le pido una evaluación porque es un tema económico que De nada vale que se prevean inversiones y después no hay cómo desarrollarlo.
Yo creo que lo acabo de decir de forma indirecta. No hay ningún proyecto en el que pudiera encajar o deba de encajar, ni está terminado, ni con disponibilidad tanto de suelo o finalista. Y es cierto que los fondos de desarrollo de Canarias, los del 2018, todavía no están justificados. Y además, y mire que lo lamento, porque luego que igual se va a poder entender mal. También me toca a mí hacer la convocatoria como viceconsejero de los fondos de desarrollo de Canarias. Convocatoria que voy a hacer, en este caso, porque la isla de Gran Canaria, la isla del Hierro, en vez de ir a los 10 años, en su momento, que podían optar, esos 10 años fueron los 4 años y se va a hacer esta convocatoria, donde además están pidiendo...
Fuerteventura fue 5
y debe de hacerse, y así se lo comenté en aquel entonces consejero, que se espabilara y que hiciéramos esa propuesta y que además se volviera a gestionar o se volviera a proponer como se hizo la vez pasada a través del Parque Tecnológico con el gerente Eduardo Pereira, donde ayudó y participó el ex consejero del Gobierno de Canarias Domingo Berriel, donde participó Manuel Hernández Cerezo en su momento no como consejero del Cabildo, sino como cargo de confianza conmigo en la anterior legislatura, en el que volviéramos a aclarar esas tres líneas de inversión para poder presentarlo. Pero bueno, como todo, obviamente se optó por otras cuestiones. Desde luego hay que liquidar ese 2018 y debe liquidarse antes del 31 de diciembre de este año, pero no es ya porque quiera yo o no, pero que también, sino porque ya así nos exige la intervención de la comunidad autónoma. En breve se les convocará y se convocará esto probablemente en las próximas semanas para poder avanzarlo, sobre todo porque islas como Gran Canaria y el Hierro pues llevan paralizados todo este año, no pueden gastar porque no han podido participar de ellos. Por lo tanto, no es una cuestión de no recursos o de menos recursos para el tema de FEDECAN, es una cuestión de tener o no tener proyectos, como bien ha dicho usted. La Federación Canaria de Municipios, que es la FECAN, firmó un acuerdo y una adenda con el Gobierno de Canarias para, en ese sentido, para estos proyectos disruptivos, para poder presentarse, bueno, pues a los Next Generation, a las diferentes líneas de proyectos que existen, y que una cosa es una idea o un catálogo de ideas relacionado de lo que me gustaría hacer, pero si no tengo el proyecto final, porque esos fondos hay que gastarlos, ¿eh? Hay que gastarlos y esas obras hay que terminarlas. Es como los 1.144 millones de euros. Se convocan el 15 de junio, vence el 28 de julio, hay que tenerlos pagados el 31 de diciembre, si no perdemos el dinero, se lo queda al Estado nuevamente. Y esos fondos que vienen de Europa es lo mismo, tienen... hay algunos entre 3 y 6 años para gastarlos, pero para poder gastar en esos 3 años hay que tener esos proyectos, y sobre todo por eso las dos estrategias, ¿no? Porque van a coordinar ambos estrategias, ambas consejerías, los grupos de trabajo a la hora de tener autorizaciones administrativas y no estar pendientes o estar dando infinidad de vueltas a la hora de tenerlo. Me preocupa eso como majorero, me preocupa enormemente. Veo que hay una serie de anuncios diarios, entre 7 y 8 anuncios diarios, que no es más que, me parece muy bien, el gobierno de la isla puede y debe felicitar un asesor de un equipo, puede felicitar a un deportista por obtener un éxito deportivo, pero ya no hay excusas, ya el ogro, ¿no? Blas Acosta ya no está, pero no hay ninguna propuesta real de diversificación económica de la isla, ¿no? No la veo, honestamente, ni la veo ni se le espera, ¿no? Por ejemplo, las ayudas del Cabildo, ¿no? Oiga, se tramitaron el año pasado todas y se pagaron. Ahora han cambiado las bases y probablemente que salgan en octubre. Pues no sé si la recibirán en febrero, si es que la reciben en febrero. Es decir, todo lo que se había hecho bien y para bien, con muchas horas de esfuerzo de trabajo, sin publicitarlo, sin un book fotográfico, ahora puede dar la impresión de que hay que desarmarlo todo, hay que deshacerlo todo, hay que incluso sugerir que incluso fue de forma ilegal. Vamos, es absolutamente lamentable, lo veo desde ese punto de vista, y me preocupa que perdamos este tren, porque entonces sí que nos vamos a atrasar desde el punto de vista de la diversificación económica, de la crear oportunidades para que haya implantación de diversificación económica en la isla de Fuerteventura, pues más de una década, ¿no? Y así lamentablemente llevamos los últimos 20 años, en mi humilde opinión, por diferentes circunstancias, ahora por inestabilidad en el gobierno, pero en otras ocasiones por... y creencia ideológica de una parte del gobierno, no nuestro, ¿no? De crear riqueza. Y aquellos que tienen la seguridad o tenemos la seguridad que tenemos un sueldo público desde el punto de vista económico, pero la actividad económica no es tener un sueldo público, no es ayudas para todas y cada uno de los estratos en los que se necesitan, en el ámbito de política social o sanitario o docente. Si no entran impuestos, no hay ese reparto equitativo. Un gobierno lo que debe ser es equilibrado y repartir los recursos que tiene. pero no es el que crea empleo, el que impide crearlo, porque no tienes un proyecto de diversificación, no tienes una seguridad jurídica desde el punto de vista de ordenación, no tienes, en fin, eso sí que es el que pueda paralizar una isla, y desde luego yo creo que esta tiene muchas oportunidades, pero a este ritmo no, y lamento enormemente que cuando siempre he sido una persona dialogante no se haya podido dialogar, más que haya primado el tener a alguien provisional durante 2 años al frente de una institución que no volverá a ser nunca, jamás, presidente de la isla de Fuerteventura, en detrimento de realmente tener un modelo de isla, ¿no?
La semana en que el presidente del gobierno de Canarias no anuncia un nuevo paquete de ayuda para distintos materias y que viene a engrosar el presupuesto de Canarias. En su visión como viceconsejero, que además recorre las islas con frecuencia, en su visión como viceconsejero, ¿se da esta misma situación? Porque usted comentaba antes que luego miraremos para otras islas que donde sí se lleva a cabo política de desarrollo de proyectos, de previsión de proyectos para cuando haya dinero. Eso también hubo una época que se hacía en Fuerteventura y ya se perdió. Por desgracia, que se preparaban, se gastaba dinero, había instituciones que gastaban dinero en, y algunos lo criticaban, en elaborar proyectos de temas que necesitaban para cuando hubiese dinero en el gobierno de Canarias o a otra instancia, poderlo presentar y ganar la carrera. En este caso, ya lo ha comentado usted antes, luego lo lamentaremos, no existe esa planificación ni en la propia isla ni para la propia isla. ¿Se está dando esto a nivel de Canarias o realmente es un tema que va por isla o es un mal endémico de Fuerteventura?
Absolutamente, esto es lo que en el resto de islas.
Yo veo, abro la página de la consejería y veo que bueno que las ayudas a Lanzarote hasta La Graciosa, en proyectos de banda ancha, en no sé cuál, bueno, es algo que está llegando a todos sitios, sin embargo no veo nada para Fuerteventura.
Es absolutamente lo contrario, si no tienes, porque no pides, no pides porque no tienes, pues no se puede dar, es decir, por ejemplo, este millón de euros para la isla de Lanzarote, ¿no? Para tener banda ancha también en la isla de Lanzarote, tener la posibilidad de la conectividad y ahí lo que llaman nómadas digitales, pero eso va a ser una oportunidad de economía para los gracioseros, ¿no? Eso va a ser muy importante y ese dinero...
Está haciendo ya con el teletrabajo.
Por eso, eso es muy importante. Porque teniendo esa conectividad y esa potencia de datos puede tener esa parte para el tener el teletrabajo y no y puede y es probable que vaya a encarecer la posibilidad de alquilar las viviendas allí, por lo tanto va a crear economía a esas 600 y pico viviendas que existen en la isla de La Graciosa, pero son trabajos en conjunto que bueno que se han ido desbloqueando en estos meses y hay líneas en las que va a ser muy complicado poder invertir, ¿no? Más allá de decir es que yo soy la isla más golpeada, pero es que estás golpeando la inteligencia del resto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Tienes una ordenación donde un suelo pueda ser definitivamente usado para la implantación de una industria? No lo tiene. Sin embargo, quieres hacer una encomienda porque simplemente querrás hacer, bueno, algo que no debes de hacer. Sobre todo no lo debes de hacer porque el redactor de la ley del suelo, quién la redactó, quién la llevó, quién dónde se aprobó, nadie la recurrió, ni el Estado la recurrió, ni la ha recurrido ningún partido actual del gobierno que se opuso a la misma en su momento, y por lo tanto la entiende como legal, es el marco legal jurídico que existe ahora mismo. Si tú sigues todavía, y además ese mismo señor dice que es legal lo que se había hecho como ordenación del territorio desde el punto de vista del PIOF, que se había hecho la legislatura pasada en el gobierno Morales y conmigo de vicepresidente y consejero de ordenación del territorio, ¿a qué esperas? ¿A qué vas a hablar? Si lo que estamos hablando es de carreteras, de escuelas, de suelos resultantes para poder hacer institutos, etcétera. Es que por ahí también empieza la diversificación, es poder tener instalaciones, en este caso colegios, instalaciones sanitarias, buenas comunicaciones para que los funcionarios que están quieran mantenerse, no estén marchándose cada 2 años a otras islas, que puedas tener una continuidad y por lo tanto prestar un mejor servicio, el poder tener otras posibilidades de diversificación económica en el sentido de no todo ser suelo turístico o más hoteles, pero también puede serlo, no es que en realidad no tienes nada. Si no tienes una ordenación urbanística, tienes que ir de forma excepcional, como estamos yendo. Por ejemplo, el parque tecnológico, ¿no? La declaración de interés insular. para la ampliación, sigue parada, algo que tenía que haberse aprobado en 4 o 5 meses, sí, bueno, está estudiando, no, hay que seguir las cosas, ¿no? O por ejemplo, la residencia de mayores de Gran Tarajal, yo no veo que se termine o colmate ese plazo. Pues mire, le voy a dar un plazo para que, como lo están escuchando, yo no lo veo que antes de febrero del año que viene, si es así, antes de febrero yo vengo aquí y le digo, oiga, lo han hecho, pero estamos hablando de un año después, para luego después sacar a licitación esa obra, cuando tiene los 23 millones de euros en convenio que están firmados por el Cabildo bajo mi presidencia con el gobierno de Canarias. Está el dinero para poder hacerlo, pero solamente la tramitación de suelo vamos a tardar muchísimos años. Y lo digo por experiencia, mire, no es un referente de tener los proyectos terminados en tiempo y forma el presidente actual. Fue concejal de urbanismo de Tuineje, fue alcalde de Tuineje, y el plan general de Tuineje, pues lo tienen que tirar a la basura, tienen que volver a empezarlo. Tienen que volver a empezarlo. Sí, es verdad que tienen los trabajos, pero desde el punto de vista de trámite tienen que volver a hacerlo. Yo animo a la alcaldesa que tome esa iniciativa, porque es uno de los municipios que están llamados a ser referente conjuntamente con Pájara del desarrollo económico de la denominada Comarca Sur o del sur de la isla de Fuerteventura. Pero a los hechos me remito. Yo lo que estoy diciendo es que, y lo reafirmo, no hay una visión estratégica. La podrá haber en sus conversaciones, pero no la hay, no se ha iniciado, y eso me preocupa y nos preocupa al gobierno, el ver cómo podemos nosotros terminar de implantar estos fondos que son para transformar, obviamente, la economía en la isla de Fuerteventura, y nos vamos a ocupar como gobierno, pues bueno, pues en nuestras competencias, de poder tener las carreteras terminadas, de poder ver cómo podemos terminar en los puertos de naturaleza autonómica, de poder realmente tenerlos activos y volver a reformarlos y dar que sean competitivos, que lo son. Desde el punto de vista económico, Correos lo es, pero desde el punto de vista de infraestructura deja mucho que desear, el de Morrojable igual, y el de Gran Tarajal, los compromisos que se han adquirido y son los que están ahora mismo en fase de redacción de esos anteproyectos, en eso estamos trabajando, pero desde luego yo creo que tiene que diversificarse en otros sentidos, ¿no? Y eso le toca liderarlo al gobierno de la isla, y no lo está haciendo, ¿no?
Óigame, hay muchísimos problemas en la isla de Fuerteventura. Usted hablaba antes de esa economía azul, hablaba también antes de la economía circular que va hoy, estoy yo empeñado en que mañana, va hoy jueves al Consejo de Gobierno y se aprobará. Y en este caso, digo, hay diversos problemas en la isla de Fuerteventura, pero hay algunos que están enquistados de alguna manera y que de pronto resulta de que a través de los fondos europeos que vienen, a través de estos dos programas que se plantean, estas dos estrategias que se plantean, están en el Consejo de Gobierno de hoy, pudieran ser resueltos. Usted viene hace tiempo hablando, en su etapa de presidente del Cabildo, viene hace tiempo, y lo digo porque está relacionado con su actual responsabilidad, viene hace tiempo hablando del tema de lo que es el vertedero de Fuerteventura. Eso, según información que tengo de diversos técnicos, ingenieros especializados en la materia, podría estar resolverse y además obtener, en este caso, pues hidrógeno verde, que a su vez, yendo y estando ubicada en esa zona la futura estación térmica de Endesa del Charco, ser trasladada arriba, podría aprovechar ese hidrógeno verde para alimentarse en vez de seguir quemando combustible. Y bueno, y todo es una cadena que además hay fondos específicos para el hidrógeno verde, fondos específicos en estos en estos fondos europeos para todo lo que es una de las tres patas es verde. Y en este caso no parece que se esté aprovechando. Yo sé que usted estaba trabajando, estaba magullando ya la idea de levantar esa central térmica del Charco y trasladarla donde se ha propuesto en el documento de PIOF. Ahora hay oportunidad, ahora hay, inclusive si se elaborase un proyecto en condiciones, hay fondos europeos destinados expresamente para la utilización de hidrógeno verde. Sánchez, el presidente nacional, pues ya ha dado un paso con los vehículos, va dentro de ese paquete, pero hay un fondo específico, al parecer, para todo lo que tiene que ver con lo verde, con el hidrógeno también. Puede resolverse el vertedero de Fuerteventura, que es una bomba de relojería que está instalada hace muchos años, que está denunciado por los técnicos del propio Cabildo. Se puede ubicar ahí arriba y alimentar a través de la solución del vertedero a la central térmica, con lo cual estábamos matando. Le voy a dejar nada más que con esos dos ejemplos, porque hay muchos más para resolver en la isla Fuerteventura, como también la carga de vehículos y un montón de cosas más, ¿no? ¿Esto es una fábula o realmente es como se lo estoy, como me lo han transmitido y se lo estoy comentando?
Bueno, no sé quién se lo ha transmitido, pero se lo ha transmitido muy bien.
Yo soy ingeniero todo, sí, especialista.
Se lo han transmitido muy bien. Vamos, es cierto que yo estaba con...
Además han contactado con Fuerteventura y no la han hecho caso.
Es cierto que, vamos a ver, lo que ocurre a esta persona que han puesto de presidente, porque son cómplices los que lo han puesto también, ¿eh? O sea, lo que ocurre es que primero da la sensación de que él ex novo todo lo que sabe, y cuando no tienen la suficiente humildad de llamar y preguntar a quien realmente estábamos trabajando en la idea, en la propuesta en las que los teníamos. Mire, lo primero que vamos a hacer como Grupo Socialista es pedir en un pleno extraordinario, si no entra en el ordinario ahora, que se saque a concurso la licitación del nuevo explotador del parque, de, en este caso, de la recogida de residuos de Zurich. Yo no entro en la no sé, amenazas de matón de estas de que veo en prensa contra el Ayuntamiento de Túnez y peleas. No. No se trata de comprar contenedores nuevos, de limpiarlos, poner los viejos que se tienen. Se trata de quitar a esa empresa, o no, porque el contrato vence en febrero del 2022. Lo advierto públicamente hoy aquí y además lo vamos a pedir para sacar a licitación ese concurso de esa gestión. Ese vertedero de Zurita, en los cálculos que tiene y tiene el cabildo, pues los tengo yo como presidente, porque además se encargaron así, no solo hidrógeno verde, sino hasta queroseno. Y es más, lo que se proponía y se debe de proponer, y lo propongo ya para aquellas empresas que se deban, que pidan ya que se saque licitación, porque vence en febrero del 22, un mal servicio, una recogida deficiente, los puntos limpios con indemnizaciones de pago por no tener eso contratado en condiciones, puede producir y además debe de producir ingresos económicos, y eso es economía circular. Ni que el gobierno saque ahora 1 millón o 2 millones de euros o 4, que es lo que va a hacer para terminar de cumplir la o poder tener la evaluación ambiental, que no la tiene. Tiene un ISA, un informe de sostenibilidad ambiental, más que caducado, más que chorreado, porque no se ha hecho relativamente bien, y eso es muy importante, y creo que es lo que yo hablaba antes. Seguimos perdiendo el tiempo. Hay empresas interesadas en participar y tener esas autorizaciones, más de 40 y pico millones de euros que han solicitado para hacer ese tipo de inversión. Ahí el poder producir, el convertir la basura en energía, y desde luego esa otra parte que lleva lo que acabo de decir usted, los vehículos. También vamos a exigir que se saque ya a licitación el transporte público terrestre, las guaguas de TIADE, que también vence en el 22. También. ¿Y por qué? Porque con ese hidrógeno que se puede producir, las guaguas pueden tener, deben de estar ya actualizadas, porque el 2035, ya lo ha dicho la Unión Europea, no hay más prórroga. Era el 30 y el 35. Los vehículos de automoción se van a prohibir su construcción. Y por lo tanto, la transición en la parte de hidrógeno. No solo estas empresas que han planteado ahí, hay otras que también plantean, ya de forma desde hace bastantes años, la posible implantación de producción de hidrógeno, no solo aquí, pero en otras zonas industriales, que también están bloqueados desde el punto de vista de planeamiento. Por lo tanto, no podemos ser demagogos, decir una cosa y pensar la otra, ¿no? Sí, eso ya se... Y lo con respecto al consorcio de aguas de Fuerteventura, con esa...
porque yo le he ponido ejemplos.
No, es que ese ayudaría, era para ayudar a la producción. Ese hidrógeno, esa parte de ese residuo que nosotros recibiríamos vía combustible, nos permitiría a nosotros ahorrar en combustible, que aproximadamente sobre unos 6 millones de euros pagamos de electricidad al año por las plantas de desalación. Y por lo tanto, todo eso se debe de plantear. Y yo creo que todo eso, al actual presidente, cuando oía o cuando escuchaba, pues se le llenaba el casco y quería, entonces absolutamente quería participar de él, pero no sabe, es decir, no sabe ni plantear desde el punto de vista económico del negocio, ni sabe ni tampoco cómo gestionarlo, porque tampoco pregunta. Pero bueno, desde luego hay propuestas en el gobierno de Canarias, vamos a intervenir en ellas en las que podamos desde nuestra posibilidad para poder hacerlo, pero si no se sacan a concurso y no se exige que se saquen esas licitaciones, va a ser imposible que haya concurrencia y participación de empresas europeas, no solo de fondos, claro que hay fondos, no de ahora, sino de incluso del 14 al 20, que eran los que terminaban. Y, por ejemplo, con la central del Charco, también tiene una fecha de caducidad, que es el 2030, por una norma ley del gobierno que fuera, bueno, fuera, no este, del anterior, pero tiene hasta 2030. Y hay otro proyecto importante en que se convierta en pila de almacenamiento una parte importante de esa central del Charco. Porque obviamente, por lo menos nosotros, yo como secretario general soy, con mi partido siempre lo hemos dicho y lo hemos propuesto, incluso en la época de que la señora Ornella Chacón era la consejera de Ordenación del Territorio, en el mandato anterior, propusimos en Zurita, ¿no? Nos decían, no, es que ahí, bueno, un salto de agua, en fin, que era muy, que es imposible. Se puede hacer esa central de producción allí y aquí dejarlo como almacenamiento, obviamente, de esa energía limpia que se está produciendo. Y por lo tanto, eso sí que es economía circular. Basura para producir combustible para el transporte público y para generar combustible a los motores que producirían la energía del consorcio de agua de Fuerteventura, y entonces sí se podría abaratar el agua a incluso hasta 30, 40 céntimos se podría abaratar el agua. Claro que se podría hacer, pero si vamos a hacer ahora, como he escuchado decir, un plan de infraestructura hidráulica de la Fuerteventura, cuando llevamos con el plan hidrológico, cuando llevamos con todo parado y cuando teníamos que haber anticipado, como cuando tenías la responsabilidad de ordenación del territorio, pues la vas a seguir manteniendo y la vas a seguir paralizando. Entonces, por tanto, yo creo que esos son proyectos. Cuando critico una cosa, tengo que proponer el cómo se puede hacer. Pero claro que me consta. Y vamos a ver si podemos venir pronto a la posibilidad de geoinnovación en el parque tecnológico. No podemos permitir que se pierda la posibilidad de optar a esos fondos para tener...
No quiero dar crédito a la información que me llega de que se han bloqueado el dinero que se le había otorgado de los presupuestos para incorporar el presupuesto y poder optar a esos fondos al parque tecnológico.
Claro, como todo es nota de prensa, la gente, los ciudadanos dice, oiga, 38 millones que va a poner
el camino. Sí, pero creo que lo han bloqueado.
No, es que no lo hayan bloqueado, es que lo han planteado mal. Vuelvo, pregunte usted a cómo se estaba haciendo por parte... Es decir, es que cuando tienes la doble vertiente de saber cómo se hacen las cosas, que te dedicas a la política y gestionas, y quien solo tiene una parte de eso, quien se dedica a la política... Y no eres capaz de preguntar por qué el presidente anterior, con sugerencia, quería y cómo quería hacer la aportación por los fondos de inversión. Mire, no le culpemos al funcionario. Si tú al funcionario le estás preguntando, ¿puedo yo usted pintar la casa de rojo? Y si la ordenanza no se la prohíbe, píntelo usted de rojo. No, eso es de perogrullo. La solución es una ampliación de capital del Parque Tecnológico de Fuerteventura, que es propiedad nuestra. No es un desvío de 38 millones de euros para dar apariencia que tenga una ejecución presupuestaria, porque si no, desde el punto de vista presupuestario, caes en inestabilidad presupuestaria. Pero claro, lamento decirlo una vez más, eso es otra propuesta o proyecto de diversificación económica, que simplemente con preguntar se les da una opinión. Y por mucho que eso no va a ocurrir, no van a llamar, lo van a hacer todo y distinto. Si el presidente Acosta hizo algo que fuera bueno, vamos a quitarlo. Si, en fin, eso que se me acusaba de todo. Es decir, lo que no se puede hacer es anunciar algo si ya no lo tienes hecho. Hay formas de ser. La mía es cuando lo tenemos o se haya conseguido, se anuncia. El anunciarlo hoy y luego no hacerlo, no seguirlo, no ser continuo, no ser constante en el trabajo, ocurre lo que está ocurriendo. Y eso es lo que me temo, que podemos retrasar, pues bueno, pues 5 o 6 años. A partir del 23 tendremos que hacerlo otros, pero desde luego este no.
Dígame, y una última pregunta, no le quito más tiempo, aparte de otros compromisos que tenemos. ¿Cómo se observa desde fuera la evolución de la COVID en la isla de Fuerteventura?
Oiga, desde fuera no, desde dentro, lo veo diariamente.
Bueno, ya, pero le pregunto desde su posición, ahora que no está en la responsabilidad, porque bueno, ya es algo vox populi, bueno, que no hay quien responda ni del tema migratorio. No sabemos dónde están los migrantes que llegan. 50, 100...
En primer lugar debo decirte...
No se sabe. No se sabe, porque antes iban a una nave...
No sé.
Y no se sabe. Ahora no se conoce. Lo hemos dicho y lo dicen ya muchas personas que pasan por estos micrófonos. Y luego, en el tema COVID, bueno, sabemos las cifras escandalosas, pero no sabemos absolutamente más nada de cómo está la situación. Las cifras ayer son 263 acumulados, 263, nunca hasta ahora en toda la pandemia.
Pero sin embargo, el Cabildo quiere recurrir la suspensión de eventos culturales musicales, ¿no? O anunció que lo iba a recurrir. Mire, es cierto que quizás por exceso de información que daba siendo presidente, pues probablemente era información, no era opinión. Cuando es opinión, pues uno opina distinto y no pasa nada. Lo que daba como presidente era información. Y siempre lo dije, decía la verdad, la realidad de los datos que habían, tanto en inmigración como con respecto a los datos de pandemia, ¿no? En este caso de los positivos. Pero hombre, lo que está ocurriendo durante estos últimos mes, vamos a decirlo así, no hay más que tres reuniones que han convocado a la Dirección General del Estado, a la Dirección Insular del Estado, a la Directora de Área de Salud, o en fin, a los Cuerpos de Seguridad del Estado, o al Guardia Civil y Policía Nacional, para decirle, hagan esto, pero ¿y qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la celebración de eventos, pruebas, etcétera? Muchas, ya no hablo solo del FEN, la Bestial Race esta, por ejemplo, gente positiva que vino a participar en ello. Yo creo que en este caso se debe de ser muy muy cuidadoso, seguir las instrucciones sanitarias como se seguían en aquel entonces y no anunciar un plan de choque de limpieza, que es una barbaridad, un disparate. Hoy nosotros lo hicimos al comienzo de la pandemia. Era lo que se nos recomendaba. Hoy no se recomienda para nada gastarte 800,000 euros por año para ir a pasar un mangrazo a una plaza. Hoy se sabe la naturaleza y cómo se contagia. Hoy se sabe que el distanciamiento social evita el contagio. Hoy se sabe que la vacuna funciona, aunque en algunos casos te puede volver a contagiar. Y hoy se sabe que las aglomeraciones y los altos multitudinarios, pues, prolifera más el contagio. Y eso no se está ayudando en nada. Y claro, es más fácil criticar al gobierno, que yo lo hacía, al regional o al estatal. Yo lo hice, incluso a ministro, pero con las aportaciones y soluciones sobre la mesa. Entonces, por lo tanto, oiga, voy a ceder una nave, voy a alquilar una nave para poner los migrantes.
Ya eso no
pero para qué una nave, si lo que tienes es que las instalaciones como tienes que hacerlas, no crear un follón, un pleito, una pelea, no ir al matorral y decir, oiga, no atiendan al pobre migrante que viene aquí, que es un, en fin, se nos va a llevar, se nos va a comer toda nuestra comida, no estamos ayudando a los ciudadanos. Mire, ¿por qué no hace un plan de choque a la pobreza, que sí que lo hicimos nosotros y pudimos echar una mano en su momento a 12.000 familias en Fuerteventura, en abril? Cuando yo propuse esto como presidente a mi grupo de gobierno, donde este era consejero del mismo, decía, pero hombre, ¿cómo va a ser esto si tenemos estado de alarma? ¿Cómo vamos a dar vamos a coger 800,000 euros para dar de comer a 3,000 y pico familias en la isla, casi 12,000 personas, si están todos bien? No, digo, no, todos bien no, tú sí estás bien y yo estoy bien, pero no. Los datos indican que de los 9,000 parados, 4,500 no cobran. Y por lo tanto, si tienes un estado de alarma decretado hasta finales de mayo, por algo será. Una vez que la información que tengo y les participo, es que debemos de hacer esto. Y lo hicimos de forma urgentísima y dimos de comer a esa familia. Ahora no se ayuda ni con el banco de alimentos, ni se ayuda a la familia, más allá de decir que se le ha dado un poco de recursos para tener una persona más en los ayuntamientos. O sacaste la foto llevando comida a quien en los ayuntamientos, en algunos ayuntamientos, a quien lo necesita. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Utilizan los recursos del Cabildo para poder ayudar a los ciudadanos, que ahora mismo los que están en desempleo, que están en ERTE, que tienen una caída de minoración de ingresos, que son 17 meses. Mire, por ejemplo, el gobierno de Canarias, que lo que ha hecho, se anunció el otro día, y además de forma directa, se utilizaron 30 millones de euros para intentar pagar o ayudar de forma directa a aquellas personas que están por debajo del salario mínimo interprofesional, que están muchas en el paro. Y se utilizaron 70, serán pocos, pero fueron 30 millones de euros. Y se volverá a hacer con lo que nos sobre de otras partidas que no se ejecuten para ayudar a los ciudadanos. Está bien ayudar a las empresas, pero las familias también. Pero no tienes que mirar para el gobierno de Canarias o para el Estado, que de momento lo está haciendo. Mírate el ombligo, hazlo tú, y cuando tú lo hagas, pues tú solo reprochas a los demás. Pero es que no tienes que inventar nada. Coge las bases de abril, de marzo, de abril del año pasado, que cuando estaba de presidente se aprobó en ese Consejo de Gobierno y se sacaron adelante. Coge esas bases, saca el concurso, hazlo.
No nos queda más tiempo, viceconsejero, pero sí le quería hacer una última pregunta. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó, en fechas pasadas, aprobó en este caso una... una cantidad importante de dinero para compensar aquel 30% de los ERTE a los trabajadores que no llegaban al salario mínimo interprofesional. ¿Para cuándo está previsto el pago de eso? Porque están hablando de tantas ayudas.
Pero, sí, por ejemplo, el gobierno de Canarias aprueba un paquete de 160, vamos a separarlo, sí, 84.
Pero para salvar aquel 30% para aquellos casos de personas que reciban ERTE debajo del salario mínimo interprofesional, un solo pago.
Eso está ya aprobado y se liquidará ahora, como muy tarde, en las primeras quincenas de septiembre. Ajá. Va a ser automático, no tienen que presentar documentación, sí, no van a...
Lo dijeron ya que ya...
Es automático y ya está...
En base a los datos que ya existen de las personas que están en ERTE.
Es que nos toca también al área de economía, en este caso al Servicio Canario de Empleo, el trámite. Sí, pero por eso le estoy diciendo, es decir, una vez que lo aprobó el Consejo de Gobierno, el trámite interno de modificación presupuestaria, y probable en agosto se haga, pero como máximo será el 15 de septiembre. Y lo que se desea es que en esta primera quincena de agosto ya tengan esa ayuda en su cuenta corriente.
Muy bien, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y brindarnos esta oportunidad de charlar con usted. Porque estamos ante dos años muy inciertos, pero a la vez también dos años decisivos. Hay más años dentro de esos fondos europeos, pero dos años decisivos para poder intentar recuperar todo el camino desandado hasta ahora. Se presenta difícil la meta, pero y así se pone de manifiesto cada día. Pero bueno, podríamos hablar de muchísimos temas más le emplazo para...
Tendremos oportunidad.
Otro hueco para nosotros. Saludos.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Adiós. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a hablar con Sheila del Valle, cantante, y será en breves minutos con Marusa Hernández. Saludos.